Hola, de este lado, Axel Sánchez, del Financiero. Bueno, para preguntarles, en el caso de las exportaciones, es que es muy relevante, ¿qué es lo que está pasando en otros países? Justamente, ya se habían recuperado de cierta forma de bajas exportaciones con el inicio de la producción de Kia. Incluso en julio presentaron otra vez cifras históricas, pero otra vez vuelven a caer en un bache. Principalmente veo que no es Estados Unidos, sino es Canadá y otras regiones del mundo. Entonces, ¿qué está pasando en cuestión externa en otros países? Y si ven que al final del 2016 van a ser cifras negativas en exportación para México. También quisiera preguntar, ¿qué pasó con lo de la norma de combustibles? Justamente nos mandaron un comunicado el viernes donde después nos dijeron que lo frenáramos, que no publicáramos eso. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo está ese camino al diálogo que hicieron con el gobierno? Y por el otro lado, para Guillermo Rosales, en el tema de los importadores de autos usados, en el último mes ha habido amenazas por parte de ellos, inclusive hubo algunas alusiones que hicieron en la pasada conferencia que ellos respondieron diciendo que eran mentiras. Entonces no sé también si ya hubo un contacto directo con ellos, si ya hay una demanda, qué está pasando en ese sentido. Gracias.
Bien, por lo que hace al tema de las exportaciones, en realidad la situación es la incertidumbre general en diversas economías alrededor del mundo, pues que han hecho que los mercados se comporten de esta forma errática. Yo no diría que esto marca una tendencia decreciente. Si bien es cierto, si hay un ligero decremento de las exportaciones, pues seguimos estando en niveles similares a los del año pasado. Y esa es nuestra expectativa, que estaremos muy probablemente cerrando el año con niveles similares a los de 2015. No creemos que vaya a haber una situación de caída. Sobre todo, insistimos, el caso de Canadá es un primer mes en el que todavía no sabemos qué pueda estar sucediendo, pero no marca todavía una tendencia. Y el caso de Estados Unidos también es relevante, que sigue mostrando un mercado robusto y en crecimiento, tanto en automóviles como en camiones comerciales, lo cual pues para nosotros es un punto importante que nos hace pensar que mantendremos los niveles de exportación similares al año pasado. Por lo que hace al tema de la norma 016, norma de petrolíferos, que incluye la calidad de combustibles, efectivamente habíamos enviado por ahí un comunicado de prensa el viernes, derivado de una situación que se originó por una reunión del Comité Nacional de Normalización, que justamente preside la CRE y que está revisando esta norma. La propuesta de norma que nosotros habíamos conocido, que está publicada en COFEMER, nos llevó a emitir una serie de comentarios al respecto, mismas que suponíamos estaríamos revisando y dialogando con el propio comité en una reunión de trabajo. Sin embargo, no hubo tal reunión del grupo de trabajo, hubo esta reunión del comité de normalización, donde nos pareció que no habían sido atendidas nuestras observaciones. Esto generó un voto en sentido no aprobatorio en esa reunión por los integrantes de este comité de normalización. Y lo que sucedió es que entonces sí, posteriormente, la Comisión Reguladora de la Energía nos llamó a las asociaciones que integramos el sector a platicar y conocer cuál era pues nuestra visión de esta norma. Le hicimos saber que no estábamos de acuerdo con una serie de cambios que parecía querían ellos aprobar en el proyecto de norma que se había discutido, porque nos parecía que eso llevaba a una pues un deterioro de la calidad de los combustibles respecto de la norma de emergencia que actualmente está en vigor, que es la que va a ser sustituida por esta norma oficial. No hubo una respuesta clara en esa reunión, por lo tanto consideramos que era importante como sector manifestarnos públicamente, pero en el transcurso entre la entrega de este pues de este comunicado de prensa y el resto de la tarde del viernes, nos enteramos de que la propia autoridad estaba haciendo una reconsideración y que básicamente nuestras observaciones sí serían incorporadas en el proyecto de norma que se estará discutiendo en una nueva reunión del Comité Consultivo de Normalización el próximo martes, esto es decir, es mañana, y estas observaciones que incluyen, estas modificaciones que ya incluyen nuestras observaciones, pues nos llevaron a tener una postura distinta a la que habíamos tenido el viernes hacia el mediodía. Pues esa es un poco la explicación del por qué primero enviar un comunicado que después decidimos detener.
¿Para cuándo sale la nueva norma?
Bueno,
ya con las modificaciones.
Primero tiene que tenerse esta reunión mañana, se revisa y una vez que los integrantes del comité consultivo la firmen, pues se envía ya para publicación al Diario Oficial. Y después de esto son 60 días después. ¿Para que entre en vigor? Deberá estar lista para que entre en vigor el 30 de octubre de 2016.
Gracias. Acá Sara Cantera.
Nada más faltaba todavía la segunda parte de la pregunta de Axel. En lo que corresponde a la importación de vehículos usados, los números que les he comunicado dan cuenta de un mayor control por parte de la Administración General de Aduanas en respuesta a las prácticas fraudulentas que de manera muy puntual documentamos, que se las he recordado hace unos minutos, y que la investigación a partir tanto de información pública, publicada, y además de casos prácticos reales que llevamos a cabo por nuestra cuenta, pudimos evidenciar que efectivamente estaban ocurriendo, que era el modus operandi vigente y ampliamente difundido y conocido en la franja y región fronteriza. Prácticas que la propia autoridad, a través de opiniones, de declaraciones en los medios de comunicación, ha reconocido que existían y que fundamentan la actuación y la modificación en las medidas de control administrativo que está aplicando el SAT. Es decir, lo que nosotros hemos declarado lo tenemos comprobado, lo tenemos documentado, ha sido también por parte de la propia autoridad asentado, difundido, reconocido, y lo más importante, que han instrumentado medidas para evitarlo. Luego entonces, las reclamaciones, las presiones que vengan por parte de quienes se dedican a la importación de vehículos usados deben de tener un cauce, como creemos que está ocurriendo, a través del diálogo con las autoridades responsables. Por nuestra parte, lo que hemos seguido manteniendo son los principios fundamentales sobre los cuales debe de orientarse el comercio de vehículos usados, la importación de vehículos usados, en un estricto apego justamente a la legalidad. En lo que corresponde a las opiniones expresadas a través de medios de comunicación por parte de algunas personas que se dedican a la importación de vehículos usados, las habremos de atender por los medios en el momento y en el grado debido. Es decir, a lo que tú te refieres en cuanto a el anuncio de posibles demandas, etcétera, 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 hasta el momento no tenemos ninguna información más allá de eso y por lo tanto no tengo ninguna posición sobre lo mismo. Lo que sí reitero es que hay espacio, hay cabida para que quienes pretendan dedicarse a la comercialización de vehículos usados importados de Estados Unidos lo puedan hacer, obviamente en apego a la normatividad y cumpliendo aspectos que están regulados para la comercialización de vehículos, no únicamente para los vehículos usados importados, sino para la comercialización de vehículos en general. Y esto es algo muy básico desde el punto de vista conceptual, que, insisto, como lo he mencionado en ocasiones anteriores, hay una corriente muy importante de resistencia por quienes se han dedicado a la venta de vehículos usados importados a cumplir. O sea, cuando decimos la venta de vehículos usados está sujeta a una regulación por parte de la Profeco en la que nos obligan a emitir un contrato en el cual quedan garantizados los derechos de los consumidores, en el que se especifica las condiciones en las que se oferta el vehículo, obvio que estas condiciones no estén alteradas, como es el caso del odómetro, el kilometraje o el millaje, y cuando existen evidencias documentales de que en la importación de vehículos usados se está incumpliendo con esta elemental medida de transparencia y de no engañar al consumidor. O sea, no lo digo yo, ahí están los documentos que lo prueban. O sea, no es posible que un reporte del historial de un vehículo nos da seguimiento de cada prueba, de cada verificación al que se sometió un vehículo individualizado a través de su DIN, y que me dice que hace 6 meses tenía un millaje recorrido superior a 200.000 millas o 150.000 millas, que expresados en kilómetros nos dan vehículos de más de 300.000 kilómetros de recorrido, que ese vehículo tuvo documentado siniestros graves que obligaron a que fuera dado de baja en su circulación en Estados Unidos. Cuando se importa, aparece con un kilometraje infinitamente menor y está documentado en el pedimento de importación, en el historial que presentan en la aduana para poderse importar a México. Cuando se acompaña de un certificado de emisiones contaminantes falso. Cuando este tipo de negocios no han cumplido con lo normado por la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como ley antilavado de dinero, a la cual estamos obligados a inscribirnos dentro de el registro de actividades vulnerables todos aquellos que se dedican a la actividad habitual o profesional de venta de vehículos nuevos y usados. Entonces, le hemos pedido a la UIF que nos diga cuáles son el padrón de quienes están dados de alta como actividad vulnerable. Obviamente todas las distribuidoras de vehículos están dadas de alta en este padrón. Y tenemos que cumplir con la regulación antilavado de dinero. Todo aquel que se dedica a comercializar vehículos lo debe de hacer. Debe de decir: SAT, Unidad de Inteligencia Financiera, aquí estoy, ¿eh? Me dedico a vender vehículos y aquí estoy para que me revises y para demostrarte que estoy cumpliendo con la ley antilavado de dinero. Tiene que cumplir con la Profepa. O sea, no se vale estar tirando aceite a las alcantarillas. Tienen que cumplir con el Repube. Si yo quiero saber cuáles de los comercializadores de autos usados están inscritos ante el Repube. Ante Profeco, ¿quiénes están registrando sus contratos? ¿Quiénes están pagando impuestos? O sea, el coyotaje del que les he hablado lo tenemos documentado. Luego entonces, obvio, existen también comercializadores de vehículos usados importados de Estados Unidos. Gente seria, profesional, que llevan establecidos con locales formales, que han practicado esta actividad durante muchos años, décadas, y que en sus comunidades gozan de un prestigio y de un reconocimiento, y que cumplen con todo esto que les estoy diciendo. Entonces, eso es una muestra de que existe un espacio para poder llevar a cabo este negocio formalmente. Lo que no puede ser es que se sigan exigiendo regímenes de excepción para quienes han venido practicando esta actividad fuera de la ley. Eso es lo que no podemos permitir. Creo que con esto doy respuesta a lo que preguntaba Axel. Ahora sí, Sara.
Gracias. Yo le quiero preguntar a Fausto Cuevas si nos puede dar un poquito más detalles sobre por qué la norma de emergencia, la nueva norma que está impulsando la CRE, afecta el desempeño de los vehículos. Y si ahora que ya los escucharon, ya se corrigieron estas demandas que tenían.
Sí. Sí, de hecho es un proyecto de norma oficial mexicana. Todavía no es una norma. Y seguirá siendo proyecto hasta que sea aprobada en este Comité Consultivo Nacional de Normalización. Y básicamente las observaciones tenían que ver con las cantidades de aromáticos, olefinas, etanol que se estaban proponiendo y que de alguna manera lo que buscaban era una norma exactamente igual para toda la República, sin discriminar como lo tenemos ahora regiones metropolitanas en donde la calidad del combustible es mejor debido a las altas concentraciones de vehículos. Entonces, estas observaciones que habíamos hecho no habían sido consideradas en el anterior proyecto norma. El proyecto que ya vamos a revisar el día de mañana y que esperamos que se apruebe, pues ya incorpora estas observaciones que habíamos hecho, y desde nuestro punto de vista, pues no implica un deterioro de los combustibles frente a lo que exige la norma de emergencia que está en vigor actualmente.
Y complementando lo que comenta Fausto, el efecto de aprobar una norma con variaciones para disminuir los niveles en estos en estas variables que ha mencionado Fausto: cetano, olefinas, aromáticos, etanol, octanaje, tienen un impacto en una combustión más ineficiente. Esta combustión más ineficiente tiene como consecuencia una mayor generación de emisiones contaminantes como el ozono, como partículas, en el caso del diésel, y también tiene un efecto en una acumulación de depósitos en filtros, es decir, esto nos estaría generando un desempeño más pobre de los vehículos, que estaría obligando al consumidor, al propietario de los vehículos, a un incremento en el costo de mantenimiento del vehículo, a un incremento en el consumo de combustible. Y por el lado de la industria automotriz, estaría provocando una posibilidad de tener menor facilidad de cumplimiento de la normatividad ambiental. Es decir, si los vehículos no tienen el combustible adecuado, pues va a generar que no se puedan cumplir los estándares de la norma ambiental que se ha modificado y que tenemos en este momento con la calificación de emergente para el periodo julio-diciembre, principalmente en lo que es la zona de la megalópolis. Entonces, sí es importante el llamado que hicimos como industria automotriz a la Comisión Reguladora de Energía, porque en nuestra opinión debe de haber una concurrencia entre los intereses de la protección al medio ambiente, los derechos de los consumidores, el desarrollo de mejores tecnologías por parte de la industria automotriz, todo esto sin demérito de las estrategias para tener un mercado de combustibles más abierto, más competido y más eficiente. Entonces, afortunadamente, la información de la cual tuvimos hasta este momento nos apuntan a que nuestras observaciones presentadas de manera conjunta por toda la industria han sido retomadas, se han corregido los puntos más importantes en las variables que observamos, y estamos en espera de que se haga oficial esta modificación. Y como ya lo comentaba Fausto, hasta el momento la información disponible es de que el día de mañana se estará teniendo esta reunión de comité para la cual se ha convocado, y estaremos a la expectativa de que efectivamente la norma tenga estas recoja las observaciones que hemos hecho y pueda cumplir el objetivo que está planteado por la misma, sin el deterioro de lo que ya apuntamos.
Sí. Y nada más un comentario adicional. Estamos hablando de combustibles gasolina y diésel. Entonces, sí es importante porque pues contempla prácticamente a todo tipo de vehículos. Y esto es lo que nos preocupa, ¿no? El efecto en tanto los nuevos como los vehículos que ya están en circulación.
Buenos días. Quiero preguntarle a Guillermo, continúan hablando del incremento en la expectativa de las ventas en el mercado interno. Si bien las variables se han mostrado positivas en cuanto a financiamiento, lanzamiento de nuevos productos y demás, también mencionas, y me llama la atención, el índice de confianza del consumidor va en retroceso por las cuestiones político-sociales del país. De continuar esta situación político-social, sí, debido al indicador de confianza del consumidor, sí se podría ver afectada la venta de vehículos a nivel interno. ¿Sí consideran que podría cambiar esta expectativa? Por una parte. Y bueno, por la otra, saber preguntarle a Fausto, El nivel de exportaciones está impactando directamente en la producción, es lo que se está viendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el caso de Canadá? Dice que todavía no saben, pero en el caso de Europa, Latinoamérica, podemos entender en la situación de Brasil, pero ¿qué les hace prever que se podrán manejar cifras de producción y exportación similares a las del año pasado cuando, por ejemplo, en el caso de Brasil no se prevé una solución inmediata? En el caso de Europa, no sé cuál es el análisis que ustedes tienen, porque están bajando tanto las exportaciones. Y bueno, si esta expectativa de mantener el nivel, ya no crecer este año, sino mantener el nivel del 2015, prevén que sea inamovible. Nada más una última, sigue habiendo problemas con la verificación, con el sistema OBD para vehículos 2006 en adelante. ¿Hay alguna propuesta específica? ¿Ya habían propuesto los distribuidores ellos verificar los vehículos? ¿Hay algún avance en esto o alguna otra propuesta específica? ¿Está resultando un viacrucis para los automovilistas?
Gracias. Empiezo por esta última. De acuerdo con la información que tenemos disponible, tanto para el Estado de México como en el Distrito Federal, hemos llegado a un nivel de estabilización en cuanto a lo que es la aplicación de la nueva metodología. No tenemos ya un reporte de gravedad, digamos, en cuanto a rechazos en la presentación para su prueba mediante OBD de vehículos nuevos, que se presentó en las primeras dos semanas del mes de julio. Esa es la información que tenemos disponible. No estamos ya ante una situación de gravedad o una práctica que genere indisposición para los propietarios de vehículos nuevos de manera generalizada. Pudiera haber algún evento de manera aislada, pero ya no estamos en una situación que lo tengamos identificado como una crisis o como un problema. Para el caso del Estado de México, están en marcha lo que es un proceso de incorporación de distribuidores de automotores para ser reconocidos como unidades de verificación vehicular conforme a el programa del Estado de México. Recuerden ustedes que tenemos una norma oficial mexicana que nos da las bases generales, el método de prueba. Sin embargo, las particularidades del programa de verificación están bajo el ámbito de responsabilidad estatal, o en el caso de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Y en este nivel pueden haber diferencias. El Estado de México ha aceptado agilizar lo que es su proceso de verificación, ampliando el reconocimiento como unidades de verificación a las empresas distribuidoras, únicamente para poder verificar los vehículos de la marca que comercializan. En el caso del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, disculpen ustedes, pero tantos años de estar con el chip puesto, atender las las ocurrencias políticas de cambiarle el nombre formal a la entidad, ¿verdad? Ahora Ciudad de México, o la cursi CDMX, ¿no?, que ya también la están registrando, creo, algo así. En el caso de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad no tiene contemplado modificar su programa de verificación vehicular, y por lo tanto está cerrado hasta el momento la posibilidad de que los distribuidores de vehículos actúen como unidades de verificación. Hasta aquí dejaría la información.
Los automovilistas que, siendo incluso modelos recientes, obtuvieron la calcomanía 1, ¿estarían en posibilidad ahorita, ya que se produjo este problema, de...?
Sí, tendrían que presentarse de nueva cuenta. Sí, tendrían que presentarse de nueva cuenta a verificar para obtener la calcomanía doble cero o cero según corresponda conforme a el año modelo. No tengo la información. Es voluntario, no es obligatorio y no tengo la información de cuántos están en este momento en proceso de incorporarse como unidad de verificación.
¿En cuándo sería el próximo semestre?
¿Qué? Que los distribuidores ya puedan. No, eso es permanente. En el Estado de México es un proceso abierto, o sea, es un proceso que está vigente desde el año pasado en el programa de verificación vehicular del Estado de México, y cualquier distribuidor en el momento en que lo decida puede iniciar el proceso para tener el permiso para hacer unidad de verificación. Y la pregunta que hacías respecto a las expectativas del mercado, en efecto estamos viendo una diferenciación muy importante en términos regionales de lo que es el comportamiento de las ventas, que tiene una correspondencia a factores económicos. La actividad económica que estamos observando en el Bajío, en Occidente y en el norte del país nos está implicando incremento en puestos de trabajo, está habiendo también un mayor poder adquisitivo, estamos llegando a través de estos niveles de incrementos de plazas laborales a mejores niveles de salario en función de la competencia por atraer a estos trabajadores. Una prueba evidente de este efecto lo tenemos en el Bajío a partir de la instalación de la industria automotriz, de las nuevas plantas, no únicamente las ensambladoras, sino también la industria de autopartes, que ha incidido en el ámbito regional para mejorar los niveles salariales de otras ramas de industria y del comercio. Entonces, detrás de esto, ¿qué es lo que vemos? Pues un incremento también en la demanda, no únicamente de vehículos, sino en general de vivienda, de satisfactores inmediatos como los que expenden las tiendas de autoservicio, los centros comerciales. Circunstancia que es muy diferente a lo que estamos observando en Tabasco y en Campeche, en la cual se encuentra la economía regional muy afectada por el deterioro de la industria petrolera, o lo que observamos en el norte del estado de Veracruz, concretamente en Poza Rica, en el que existe un desincentivo para la inversión y una afectación muy seria en el empleo que se está reflejando en la venta de vehículos. Entonces, cuando hacemos una ponderación nacional, estamos recogiendo lo que va ocurriendo en cada región y nos lleva a tener una expectativa positiva porque estamos viendo el promedio. Si nosotros vemos qué es lo que estamos esperando para Poza Rica, conozco perfectamente el caso porque yo soy de allá, ¿verdad? Y puedo ver cuáles son las tendencias en la generación de empleo para el cierre del año y para el año que viene, y tú le preguntas a cualquier gente de la ciudad cómo está observando la economía y su economía familiar y sus expectativas de consumo, pues evidentemente que son las peores registradas en toda la historia de la ciudad. Nunca se había vivido una situación como la que se está viviendo en este momento. Lo mismo ocurre en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, ¿no? Lo que contrasta con lo que las regiones del país que están creciendo muy por arriba del promedio. Entonces, cuando tenemos un deterioro en términos de la calidad de la actividad económica, es cuando tenemos el impacto mucho más fuerte y directo en la venta de vehículos en el corto plazo. Estoy hablando del corto plazo. Con lo que estamos observando, tenemos la expectativa de que las ventas promedio nacional van a seguir creciendo, van a seguir en términos positivos para el 2016 en los niveles que he anticipado. Para 2017 estamos preparando nuestro modelo, pero también nos da un indicador anticipado de crecimiento mucho más moderado que lo de este año, pero niveles que de nueva cuenta nos llevarán a superar la venta histórica de vehículos en 2016 y en 2017. El impacto que está teniendo el deterioro de la situación política que se avecina el 2018, y esto lo veremos incrementar en los meses siguientes, más el deterioro de el ámbito regional en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero y en Michoacán, con su traslado a la capital del país, genera un impacto mediático muy importante, más allá de lo que representa para el total de los mercados regionales. Entonces, sí existe un deterioro de la satisfacción del consumidor. Es una situación que impacta en sus expectativas, pero que por esta circunstancia de coyuntura va mucho más ligada a la valoración que se está teniendo de la situación política, pero que no corresponde necesariamente en la gran mayoría del país a un deterioro de la actividad económica, del poder adquisitivo y de la necesidad o de la oportunidad de concretar adquisiciones de vehículos. Es decir, estamos viendo una disociación coyuntural entre lo que es la expectativa y entre lo que es la decisión práctica real de poder comprar. Entonces, cuando haces una reflexión de cómo está la situación, tu primera respuesta es: estamos muy mal. Estamos muy mal, pues, porque estamos enterándonos de que hay un escenario para la economía internacional de incertidumbre, una carrera electoral en Estados Unidos que puede tener una repercusión en la economía mexicana, un hartazgo por las prácticas llevadas a cabo por la gente, un ruido entre los políticos excesivo, etcétera, etcétera. Pero cuando recibiste una oferta de tu banco, de tu asesor de ventas automotrices, en la cual te está poniendo un crédito preaprobado, cuando acabas de tener ya un año o dos años de estar laborando en una empresa y por lo tanto haces una evaluación de tu condición personal, de que dices, sí puedo pagar el crédito que me están ofreciendo, y revisas que los precios de los vehículos están todavía dentro de lo razonable que puedes pagar, dices, y volteas a ver que lo que estás gastando en el mantenimiento de tu coche de 5, de 6 o de más años ya es excesivo, pues tomas la decisión de comprarlo. Acabas de decir que la situación está muy mala, pero en tu decisión de lo que te conviene, dices, ese es el momento de comprar un vehículo nuevo, porque están dadas las mejores condiciones que nunca me habían ocurrido. Y eso es lo que estamos observando. Entonces, en concreto, esperamos que no se sigan deteriorando los problemas políticos, que el gobierno federal asuma sus responsabilidades, que los gobiernos estatales también, que los partidos políticos y los políticos interesados en una posición de poder, concretamente en la elección presidencial del 2018, sean mucho más profesionales y comprometidos con el país, y que esto no se salga como para poder contaminar la agenda económica.
Vamos con las últimas preguntas. Nada más, déjame contestar la segunda parte de, bueno, un comentario adicional. Por nuestra parte, lo que tiene que ver con el programa vehicular de verificación, también seguimos manteniendo el monitoreo del tema, específicamente en lo que se refiere a los autos nuevos. Seguimos en las reuniones de información de posibles casos con algún tema en las verificaciones, tanto con el gobierno del Estado de México como con el gobierno del Distrito Federal, pues para evitar que haya alguna afectación a los consumidores. Y en relación a producción y exportaciones, yo diría sí, efectivamente hemos notado desde el año pasado. La región de Europa pues ha estado inmersa en una incertidumbre económica. Primero fue el caso de Grecia, después hubo España. No se resolvía cuál iba a ser su situación dentro de la Unión Europea. Y finalmente, lo más reciente ha sido el caso del Reino Unido. Entonces, todo esto pues genera incertidumbre, inestabilidad económica, que evidentemente se ha reflejado en el tema de las exportaciones. No obstante que nuestra relación con el Reino Unido pues no es tan cercana ni es uno de nuestros principales destinos, pues sin embargo como región Europa sí ha resentido este aspecto. Por otro lado, hemos tenido un crecimiento en las exportaciones a Estados Unidos, y esto es lo que nos permite un poco compensar. Es decir, nuestro principal destino de exportaciones sigue siendo Estados Unidos y el segundo es Canadá. En el caso de Canadá, si bien es cierto que hay un mes con una baja, eso no quiere decir que esto sea una tendencia, y la tendencia en el caso de Estados Unidos sigue siendo positiva. Esto aunado a nuevas plantas que han entrado en operación a partir de este año en México, nos lleva a pensar que estas plantas fueron construidas también con una visión de exportación principalmente. Entonces, evidentemente, si están iniciando producción y la mayoría de la producción se va a destinar a la exportación, pues nos permitirá mantener los niveles de producción en rangos similares, ¿eh? Tampoco quiere decir que, como señalaste, sea una cifra inamovible. Pues no, o sea, definitivamente no, es una expectativa. Y no hay que olvidar también que la producción total que llevamos a cabo en México pues también tiene como destino nuestro país, y el mercado interno, como hemos escuchado, pues está creciendo. Entonces, esta diversidad de mercados, incluyendo el mexicano, nos permite mantener estas expectativas, digamos que optimistas, de manera conservadora, ¿no?
Muchas gracias. Ya vamos a las últimas dos preguntas. Nombre y medio.
Hola, buenos días. Soraya Angulo, Revista Manufactura. Me voy a salir un poco del tema, pero al mismo tiempo tiene relación, porque Volkswagen anunció internacionalmente que va a frenar, así se dio a conocer, la producción de unos 40 modelos para dedicarse más a automoción y a autos eléctricos, y dedicaron las inversiones principalmente a estas líneas. Mi pregunta es, considerando que Volkswagen tiene 14% de participación dentro de la producción, ¿qué efecto podría generar esto tanto en las ventas a futuro, aunque no se conozcan los modelos particulares, pero también tiene un gran peso en exportaciones Volkswagen, ¿qué efectos puede tener tanto en el empleo de la industria automotriz como aguas abajo, le hace proveedores o industria autopartista, distribuidores, y no sé si aquí quiero también comentarme algo el representante de AMDA, y también en la clientela, que obviamente sabes que cuando se deja de producir un vehículo se complica lo que es la postventa, el servicio? Eso nada más, gracias.
Bueno, la verdad es que nosotros aquí en AMIA no tenemos información al respecto. Creo que en todo caso sí habría que consultar a la marca directamente. Los planes y proyecciones a futuro en general no los conocemos nosotros anticipadamente, los conocemos más bien a través de ustedes, que las marcas ponen en los medios cuáles son sus proyecciones y expectativas a futuro. Además tenemos otro tema que nosotros debemos vigilar, que es el de la Ley Federal de Competencia Económica. Esta ley nos impide compartir entre los asociados y obviamente con nosotros información justamente de proyecciones a futuro de producción, de mercado, precios, proveedores, básicamente todo lo que tiene que ver con tu pregunta. Es información que no tenemos y que en su momento no deberíamos estar solicitando nosotros abiertamente, ¿no? Entonces no tengo elementos para responderla. Seguramente que Volkswagen en el futuro seguirá dando a conocer cuáles son sus planes y en dónde y cómo los llevará a cabo, ¿no?
Igualmente. Gracias. Ok, vamos con la última pregunta, por favor.
Buenos días. Fausto, una disculpa, no alcancé a escuchar toda la presentación, pero esta producción, aumento de 11.8% en julio y una ligera baja en la exportación en ese mismo mes, pareciera que no hubo efectos negativos en la industria debido a los bloqueos, tanto principalmente en Michoacán, ¿no? Hace unos días la Canacero había dicho que podría haber afectaciones a la industria automotriz por los bloqueos en vías férreas, tanto para llegada de insumos como para incluso exportaciones. No sé si ustedes tengan previsto estos efectos, algún efecto negativo quizás en la producción de agosto o en la de septiembre, pero por lo que veo en julio definitivamente no hubo un efecto negativo.
No lo hubo, aunque sí hubo serias alertas del impacto que estos bloqueos podrían tener. Tuvimos el caso de que el movimiento de mercancía del puerto Lázaro Cárdenas al resto del país pues estuvo detenido varios días. Entonces sí estuvo en riesgo la producción en varias líneas de diferentes marcas. Afortunadamente la situación cambió y esto no sucedió, pero también ha habido el caso de detención, secuestro de madrinas en la entrega de vehículos nuevos a distribuidores, y efectivamente no se ha sentido el impacto en estos momentos. Pero estuvimos también en el mismo grupo con Concamín en una reunión donde todos los sectores estábamos seriamente preocupados por la situación de bloqueo de la vía férrea al puerto de Lázaro Cárdenas. Es decir, había trigo, maíz, acero, electrónicos, automóviles, cualquier tipo de producto estaba detenido en el puerto. Evidentemente hay una afectación, y quizá la afectación en términos macro pues no se llega a ver. Sin embargo, la afectación en los puntos en donde ha estado incidiendo, como ya lo comentaba Memo, es inevitable. Pero cuando llevas eso a los términos macroeconómicos, es difícil que se refleje, desde luego, de forma inmediata. Y por otro lado, como pensamos que podría ser. Pero no deja de alarmarnos el que sigan sucediendo estas situaciones. Sí estamos claros de que para nosotros hay un derecho a manifestarse y a estar a favor o en contra de las medidas de gobierno, pero también el resto de la sociedad también tenemos derecho, y debiéramos tener el derecho a la libre movilidad y a poder continuar con nuestra actividad económica. No solo los maestros tienen problemas y temas que llevar a la mesa al gobierno, ¿no? Entonces sí nos parece que habrá que tratar de regresar a la normalidad lo antes posible. El hecho es, no nos ha afectado, pero no quiere decir que en un momento dado no suceda, ¿no?
O sea, nada más en ese punto, Fausto, y ahora sí, interpretando lo que Fausto quiso decir, sí nos ha afectado, sin que esta afectación llegue a reflejarse en los indicadores macro. O sea, no estamos observando una disminución importante en los indicadores de producción, de venta, de exportación, etcétera. No quiere decir que no haya afectaciones. Las afectaciones son reales y han estado presentes en todos los niveles de la cadena, tanto para las empresas de autopartes, las propias ensambladoras y por supuesto que los distribuidores. O sea, si hay una afectación, hay un incremento en los costos, que eso es gasto, alteración de todo lo que es el proceso logístico, y esto tiene un impacto económico hacia el interior de las empresas. Afortunadamente, tanto por los tiempos en los cuales han estado presentes estas interrupciones de la actividad normal y por los stocks, los inventarios y las medidas extraordinarias que se han tenido que tomar, no ha habido una fase de crisis en la que se tenga que detener alguna línea de producción o algún centro fabril, pero evidentemente que hay un impacto y hay una afectación.
Por acá hay una... Es rápido nada más, es para Guillermo. Justamente hoy está saliendo una nota de que en Oaxaca ya todas las empresas del estado están haciendo un paro de 24 horas. Los distribuidores se sumaron a la misma. ¿Esperan que nada más en 24 horas o van a detener ya la venta en el estado por completo?
Los distribuidores de automotores afiliados a la AMDA en Oaxaca están participando con una protesta en las propias instalaciones. Todos nuestros colaboradores, los directivos de las agencias se manifestarán en las afueras, en las inmediaciones de sus negocios a las 12 del día. No habrá un cierre de operaciones, únicamente tenemos compromisos corporativos con las marcas que se representan, con lo que no podríamos estar cerrando operaciones como lo harán otros giros, pero nos estamos sumando al espíritu de la protesta a través de estas expresiones, en la cual estarán presentes, les repito, todos los integrantes de las agencias manifestándose con pancartas en los exteriores de las propias instalaciones a las 12 del día.
Yo nada más tenía una precisión. Si nos puedes decir, Guillermo, ¿en qué medida ha impactado, si nos puedes dar un indicador de en cuánto se incrementó, por ejemplo, el costo de distribución, en cuánto se incrementó o qué tiempo estuvieron detenidos los automóviles en el ferrocarril, algún indicador que nos dé como una idea clara del impacto que tuvieron?
Bueno, mira, en lo que corresponde a Oaxaca, que es donde mayores impactos hemos tenido por los bloqueos carreteros y las acciones de la CENTE, durante mayo y junio todas las agencias de vehículos tuvieron obstáculos para tener suministro de vehículos y de refacciones. Se incrementó lo que ya les compartimos hace un mes, lo que se tuvo que hacer para poder dar la vuelta, digamos, a estos bloqueos, y que significó un incremento en términos de traslado de vehículos aproximadamente de 2,000 pesos por unidad. Tenemos el cierre de una agencia por lo que fue los actos de vandalismo que sufrió una agencia en Juchitán y que llevó al cierre de esta unidad de negocio, impactando obviamente en más de 50 personas que se quedaron sin empleo. Hasta el momento esta empresa no se ha abierto. Hay recategorización de agencias que dejaron de ser agencias matrices para quedar como puntos de venta, 5 unidades en el estado. Se han disminuido los objetivos de venta dependiendo de las, ahora sí que de cada una de las marcas de las agencias, en un rango de un 30 a un 60%. Se ha impactado tanto por lo que se incrementaron los costos como por lo que se está dejando de vender durante el mes de junio, mayo, junio, y todavía me faltan datos de julio, casi 8 millones de pesos nada más en la ciudad de Oaxaca, lo que son afectaciones económicas, y por supuesto que un deterioro de las expectativas de inversión para el estado. Con todos estos problemas que no han sido atendidos por el gobierno federal y por el gobierno del estado como en nuestra opinión debería de garantizarse, lo que ha comentado Fausto, libre tránsito y la libre actividad económica. Esto sin todavía valorar, cosa que estamos haciendo, la afectación en el ingreso de los colaboradores. Como ustedes saben, buena parte de los ingresos de la fuerza de ventas, de buena parte del personal de las agencias está sustentado en resultados, y esto también se está valorando, la afectación que está teniendo el personal, los trabajadores del sector de la distribución de automotores, para poderlo tener una agregado a lo que es propiamente el impacto para la empresa.
No hemos tenido paros, como ya lo comentó Guillermo. Lo que ha habido es que ha habido que buscar diferentes formas de evitar los paros, ¿no? Moviendo partes y componentes, en algunos casos incluso por avión, de manera que no se detengan las líneas de producción, porque evidentemente, bueno, el programa de producción y exportación, lo más caro que podría resultar es detener una línea de ensamble, ¿no? Detener una línea minutos pues representa millones de dólares. Entonces, aunque haya un incremento en el costo más alto sería no llevar a cabo las medidas necesarias para evitar esa detención.
Muchas gracias.
Gracias, buenos
días. Muchas gracias.
Hasta luego.